Jerónimo José Martín, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien.
Vamos a hablar de cine, vamos a comenzar con los estrenos de esta semana, que como decíamos, con esto de la Semana Santa se adelantaron el miércoles, con lo cual hay muchas de las cosas que igual contemos aquí, que ya más de un oyente lo ha podido ver e interpretar.
Ah, sí, esto es interesante, verdad, que el oyente ya tenga su propio criterio y yo no estoy de acuerdo con tu crítica. Eso está muy bien.
Y vamos a empezar con el estreno, ¿no?
En sí, es el estreno más popular y más para todos los públicos, además.
¿Cuál es? Venga, te lo dejo a ti que lo digas.
Super Mario Galaxy, la película.
Ahí fuera hay un universo gigantesco, repleto de galaxias.
¡Tenemos que evacuar a todo el mundo!
¡El nombre de Bowser será temido! ¡De nuevo!
Por favor, calma, calma.
Yo no sé si tú has estado enganchada a Super Mario Bros.
A los videojuegos no mucho, claro, pero ahora tengo a tres enanos en casa que ya me obligan a ir a verla. Me obligaron a ver la otra, la de...
No, te lo vas a pasar muy bien. Bueno, hay que decir que claro, él empieza en las máquinas de los bares, o sea, como un personaje secundario de Donkey Kong, que era como se llamaba, en 1981 nada menos, y luego, claro, se ha convertido en el rey de los videojuegos en todas las etapas de los videojuegos, hasta convertirse ya en lo que es ahora, con su hermano Luigi, estos dos fontaneros neoyorquinos de origen italiano, que ya vivieron una aventura cinematográfica que les fue muy bien, fue una sorpresa el taquillón que hicieron, con Super Mario Bros. La película, y ahora lo están haciendo, si no me equivoco, aquí en España por lo menos, pero estoy seguro que en todo el mundo también, con esta nueva película que forma parte de uno de los videojuegos que se ambienta en la galaxia, son los dos hermanos y tal, han conseguido dominar al malote, lo han convertido en pequeñito y tal, pero ahora se puede convertir en grande o puede venir el grande de su hermano pequeño. O sea, es todo un lío de mucho cuidado. El caso es que van entrando personajes de un montón de juegos de Nintendo, que es quien inició toda esta franquicia, muy bien animados por Illumination. Hay que decir que Illumination, esta compañía francesa, son los responsables de toda la saga de Gru, que han hecho una taquilla increíble. Con lo cual, aquí hay muchos guiños para iniciados. O sea, los que sepan mucho de los videojuegos van a disfrutar más de muchas cosas, siempre, por supuesto, mensajes positivos, incluido el fraternal, la relación fraternal de los dos hermanos, ¿verdad? Quizá hay demasiados personajes, quizá es demasiado acelerada, hay gente que dice, yo me pierdo, pero esto pasa con casi todas las películas infantiles, porque, por ejemplo, con el anime japonés, igual. O sea, Pokémon se convierten en cinco especies distintas, los niños se aclaran, yo ya no me aclaro.
Eso es un lío, ¿no?
No, es que es tu tanito que se ha convertido en... Aquí es más sencillo, pero entra tal cantidad de personajes, tal cantidad de diseños divertidos, que la verdad es que a veces te puedes perder un poco, es lo que se le puede reprochar desde el punto de vista narrativo. Ahora, que los niños se lo van a pasar bien, se lo van a pasar genial. Y además hay que destacar también en España el doblaje. Como sabes, tenemos unos dobladores buenísimos y en este caso no es nada fácil, porque con los niños y con un tono de comedia disparatada como la que tiene Super Mario Bros. Galaxy, pues no era fácil, ¿no? Y han hecho un trabajo sensacional, como siempre,
pues,
en España.
Pues tenemos con nosotros a nada más y nada menos que a Mario, al protagonista. Mario, buenos días.
¡Let's go! Vamos a situar a la gente, porque sí. Claro, si hablo con mi voz normal van a decir, bueno, ¿este señor quién es?
Claro, claro. Es que también vamos a saludar a Guillermo Romero, que es el actor de doblaje que te da vida en la película. Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, da la casualidad que tú haces de Mario y tu hermano Rafa es el que hace de Luigi. O sea, que hacéis de hermanos en la ficción y sois hermanos en la vida real. Yo no sé cómo ha sido.
No sé si os lleváis tan bien en la vida real como
en la película.
Mira, eso se lo tendrás que preguntar al director, porque mira, realmente Mario tenía la voz de Chris Pratt en inglés y yo lo suelo doblar. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Pero en este tipo de películas siempre piden pruebas. Entonces estábamos un poco ahí a la expectativa porque las pruebas pasaron por Estados Unidos, por Japón, como sabéis, Nintendo tiene mucho que decir en esto, y cuando ya me dijeron que sí lo hacía, pues me dijeron que también lo hacía mi hermano y dije, ¡guau, esto, miel sobre hojuelas!
Claro.
Estaba cantadísimo.
Estaba ya redondo. Oye, Guillermo, Mario tiene una personalidad muy definida, porque lo contaba Jero, a todos nos ha acompañado en nuestra infancia a través de videojuegos, de todo, bueno, en fin, es un personaje que tiene más de 40 años de vida. ¿Cómo se prepara uno para dar vida a un personaje así, que va a ser tan seguido, ¿no?, por grandes y pequeños?
Pues mira, es que habitualmente me han dado papeles mucho de héroes, ¿no? Superman, o ese tipo de papeles, ¿no? Pero este es un héroe muy normal, muy de la calle. De hecho, hay una frase que a mí me da mucha ternura cuando le dice, pero tú te crees a Luigi, le dice, pero tú te crees que alguien se puede enamorar de un fontanero. Mucha ternura, pero en el fondo es un tío con mucho arranque, ¿no? Y bueno, pues en la primera ya se veía, ¿no? El tenemos que salvar Brooklyn, eso era como lo máximo que tenían que hacer, ¿no? Y dices, estos dos, ¿a dónde van, no? Y luego la que arman, ¿no? Entonces,
la que arman, exacto.
No es que se prepare de una forma, porque en realidad nosotros ponemos el alma en castellano, pero ya tenemos una guía en inglés, ¿no?, que nos está guiando. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle el alma y la música en castellano, ¿no?, para que los niños pues crean en el personaje, ¿no?
Pero es muy importante el papel de un doblador, porque para todos los que lo estamos viendo, es que vosotros sois el personaje, por mucho que detrás de Mario esté Chris Pratt, para nosotros quien está detrás es Guillermo Romero. Y es así, hay veces que cuando luego descubres al actor original dices, no. Para nosotros no es eso.
Sí,
¿no?
Por eso muchos actores de doblaje no dicen que doblan, para mantener ahí sobre todo si son personajes como estos, ¿verdad?, que os exigen actuar como un dibujo animado, con cartoon. O sea, manteniendo las exageraciones, los gritos.
Te preguntan a veces si es más difícil carne y hueso o dibujo animado. Y bueno, el carne y hueso te lo está dando todo el actor. Y en dibujo animado tienes que ponerle tú el alma, ¿no? Me he llevado una sorpresa con esta película, y es que por primera vez, Jero, Sofía, hemos salido en títulos de créditos según termina la película.
¡Qué bueno!
Muy
sí,
bien.
Señor.
O sea,
sí, señor.
La primera vez en 30 años que yo veo, termina la película y de repente veo Mario Guillermo Romero, y yo, mis niños, mi mujer casi casi llorando diciendo, ¿esto qué es?
Madre mía, o sea que, pero es que no, esto debería
no
ser
si
obligatorio,
Miguel,
¿no?
Porque, No, esto no ha sucedido casi nunca. Salimos, pero al final del todo, cuando ya han pasado todos los créditos americanos.
Ah.
Pero aquí sale con color, bueno, espectacular. No sé si Miguel la vio. Nosotros es que fuimos ayer por la tarde a verla.
Es que no le hemos saludado todavía. Sorpresa. Tenemos con nosotros al director de doblaje de esta peli, Miguel Ángel Garzón. Hola, Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú sales también en créditos, espero, que no hayan sacado solo a los actores de doblaje, sino también al gran jefe, ¿no?
Bueno, tengo que deciros que en las últimas salían los actores y nunca salía el director.
¿Ves? Porque esto me conozco yo ya la historia, ¿sabes? Y el director de doblaje es fundamental, porque es el que mide hasta dónde me paso, hasta dónde no me paso y tal. ¿Hago esta gracia, no la hago? ¿Actualizo este chiste americano, no lo actualizo, verdad?
Lo españolizo, bueno, además, no lo españolizo.
Claro, en este caso, además, pues tenemos que ir con muchísima precaución. Es una película muy súper supervisada, pues, nunca mejor dicho, y el límite es muy fino, con lo cual no nos podemos pasar ni quedarnos cortos tampoco, porque aunque la animación te da muchísimo, pero yo creo que los diálogos son muy importantes. Es una peli que se empieza a trabajar muchos meses antes. Hay un trabajo de traducción fabuloso por parte de Javier Pérez Alarcón, y luego está el ajuste y la adaptación, que en este caso también lo hago yo, el director. Y sí que es verdad que es muy laboriosa esta peli. Entonces, cuando ves este resultado en taquilla, pues la verdad es que es una pasada, es un subidón, porque dices, bueno, el dibujo está hecho, todo está maravilloso, pero algo hemos hecho bien. Y contamos con un equipo de actores de doblaje que es, bueno, pues sinceramente estamos hablando de Guillermo, de Rafa, pues que están en el top ten total de actores de doblaje, que son buenísimos, Laura Pastor, o sea, todos Nano Castro, tenemos un reparto fabuloso. Se hacen muchas pruebas, que claro, que no elige el director, propone, pero luego al final los que disponen son ese cliente.
Los productores, ¿no?
Claro. Estudio, claro, que además, bueno, eligen aquí en España, pero luego hay que mandarlo a Estados Unidos y tienen que aprobar, como decía Guillermo muy bien antes, los americanos y los japoneses.
¿Hubo
la prueba Japón.
¿Hubo algún personaje, Miguel Ángel, que costase más de la cuenta lo de encontrar una voz que encajase? Porque aquí hay muchos en esta
película. Bueno, hay muchos
personajes.
Bueno, de los importantes, es verdad que se hicieron, como os digo, muchas pruebas. Guillermo, incluso doblando a Chris Pratt, bueno, pues era una... Pero también había habido un poquito de polémica en Estados Unidos con que Chris Pratt hubiera hecho a Mario, ¿no? Para mí, no sé, había hecho un trabajo fabuloso. Y, Y aquí a Guillermo quizá lo eligieron muy pronto, pero sí que para elegir al resto es bastante complicado. Sí que no hay ninguno así en especial que hayamos tardado muchísimo más de la cuenta, pero o que hayan tardado, ¿no?, en elegir, pero sí que, como os digo, meses y muchas pruebas y mucha gente pasaba por ahí. Todo el mundo muy ilusionado, porque aunque es alto secreto hasta que se estrena, no podemos decir absolutamente nada, claro, pero todo el mundo, por favor, que me cojan, por favor.
Es que es una visibilidad.
Guillermo, hemos hablado de Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, pero tú has, bueno, doblado a muchísimos otros personajes de animación en este país. Vamos a recordar a uno.
¿Dónde voy a encontrar a alguien que me eche gasolina? ¡Lárgate! ¡Vamos, vete, salmonete!
No. ¡Sí, sí, sí! Soy Rayo McQueen y yo uso la pomada antioxidante Rastis.
Rayo McQueen, la de alegrías que has dado en mi casa, la de merchandising que me has hecho comprar. Madre del amor hermoso, pero también ha sido Mariquita de Bichos. Remy de Ratatouille.
Ratatouille, atentos. Bueno. Obras maestras del cine.
Yo no sé si hay algún personaje el que tú guardes así especial cariño.
Pues mira, si te digo la verdad, son personajes tan icónicos, me han dado tantas alegrías, porque eso se traduce luego, dices tú que mucho merchandising, pero también alguna peliculita te habrán dejado en paz mientras le pones Cars, ¿no?
unas cuantas.
Sí, algunos niños se saben hasta los diálogos. Mira, esta misma semana he hecho una entrevista con un influencer, que no solemos hacer estas cosas, pero como esto ya va, que es que no le puedes poner puertas al campo, pues ya nos estamos dedicando también a esto, ¿no? Y me decía el influencer, me decía, tío, es que Cars es una cosa de varias generaciones. O sea, ha habido varias generaciones de niños que han pedido un mensaje personalizado de Rayo McQueen. Entonces, bueno, tengo anécdotas incluso muy, muy emocionantes de lo que puedes hacer con el poder de la voz, ¿no?
Wow.
Entonces, no tengo ni nada especial, ¿no? Cada personaje tiene lo suyo, los quiero a todos. Y bueno, ojalá que haya saga de todos. Estoy esperando la segunda de Ratatouille, ojo, que para mí aquel guión me pareció fantástico.
Bueno, es de las obras maestras del cine de animación. Yo soy profe de cine de animación y tienes a Tantor en Tarzán, otro gran personaje.
Sí.
El Félix el Camello en Samuel Belén, que es divertidísimo.
¿Sí?
Ese personaje, buenísimo, con acento cubano era, no me acuerdo si era.
Esa película tuve la suerte de dirigirla.
Invítame a una de tus clases y allí desarrollamos.
Sí, sí, esa sería una buena clase, por supuesto.
Herrera en Copa tiene estas cosas, os ponemos en contacto y aquí a la próxima clase. Oye, a los dos, antes de despediros, ¿cuál ha sido la escena de Mario Galaxy pues más divertida de grabar o al revés, que más os ha costado?
Yo, de verdad, con ese director que tenéis ahí, que quiero contar una anécdota antes de que nos despidáis.
Venga.
La labor del director es tan importante en esta película que yo presencié, gracias a que mi hija pequeña debuta con una vocecita en una de las estrellas, a la grabación de todos los niños con Miguel Ángel en sala, y no os podéis imaginar lo que son 15 niños de entre 8 y 12 años por ahí, a lo suyo, claro, ¿no? Y conseguir que den el tono adecuado, ¿no? La paciencia que tiene la mano izquierda y todo eso lo quiero poner mucho en valor. En realidad, si os digo la verdad, ha sido más fácil desde el punto de vista de doblaje, porque la primera era presentación de personajes, hablábamos mucho, ¿no? Y en esta es más la aventura, salen más personajes, es más coral y quizá, no es que sea difícil, pero bueno, las escenas un poquito así más divertidas son cuando se le ve que Mario siente algo por Peach y Luigi pues le pincha, ¿no?
El lado romántico.
Esa parte se empieza a ver.
El lado romántico siempre cuesta tanto.
Sobre todo si es un fontanero, claro, además.
Oye, o sea, ¿tiene esta una canción tan bonita como la anterior, la canción de Peach, de Bowser a Peach? Porque es que no la he visto tampoco. Y digo, porque es una también pedazo de canción, ¿no?
Sí, la primera era una pasada. Esa era una de las escenas de la peli para mí, de la primera.
Sí.
Esa canción al piano de Bowser.
De Bowser.
Pichis.
Miguel Ángel, Guillermo, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Viernes Santo. Que terminéis de disfrutar y mucha suerte con la peli, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Ha sido una ilusión tremenda porque soy fósforo total.
Qué bien. ¡Viva los fósforos! ¡Viva los fósforos!
Muchas gracias, Guillermo. Cuidaos mucho.
Venga. Chao.
Bueno. Bueno, rápidamente algún estreno más de la semana que destacar.
Hombre, vamos a dar un cambio bastante radical a uno de los grandes directores europeos, Paolo Sorrentino, que estrena La Gracia.
Su función política y social está llegando a su fin. El pasado es una carga y el futuro un vacío.
Necesito más tiempo para reflexionar.
Bueno, este napolitano de 55 años que nos ha dado películas muy potentes. A mí me encanta La Gran Belleza, me parece una obra maestra del cine contemporáneo, difícil, ardua. Hizo ya dos películas sobre políticos, Il Divo y Silvio y los otros, y aquí se inventa a un presidente de la República, católico, y recrea los últimos 6 meses de este presidente que se tiene que enfrentar a la firma de la ley de la eutanasia y a 2 indultos de asesinos bastante complicados. Como siempre, su protagonista, su actor fetiche, es Tony Servillo, que es buenísimo, buenísimo. Lo hace muy bien. Su hija también la interpreta muy bien, Ana Fersetti, trabaja con él y tal, intenta que firme. Y entonces los dilemas morales de él ante esa ley, ante esas peticiones de indulto, son muy interesantes. Y mientras él va deseando volver ya a la vida normal, intentando ser normal dentro de un cargo tan alto como es el presidente de una república como Italia, con el trauma de su mujer que le fue infiel y que eso se le está enquistando dentro. O sea, hay toda una serie de elementos muy de Paolo Sorrentino, con una visión peculiar de la Iglesia. Él siempre la tiene así. Aquí se imagina un papa negro con coleta, que es muy amigo suyo, y él se desahoga con él. Interesante, con soluciones discutibles, por supuesto, muy de cineforum, como todas las películas de Paolo Sorrentino, que le valió, por supuesto, a Tony Servillo la Copa Volpi al mejor actor este año, a la nominación a los premios europeos también. En fin, discutible a veces, pero muy interesante. La
otra de las pelis interesantes de la semana es otra que plantea un dilema familiar de qué hacer cuando llegamos a mayores.
Esto es 53 domingos.
Qué diferentes somos, ¿no?
Mi psicólogo se enfadaría conmigo y con razón.
A ver si vamos a empezar a discutir antes de tiempo.
Yo sufro por ti.
Mi hermano me quiere.
¿Ves qué bien?
Esto va a acabar mal.
Bueno, es lo último de Cesgai, este barcelonés de 58 años que tiene películas muy estimables, En la ciudad, Una pistola en cada mano, Truman, Sentimental, Mi amiga Eva, y que aquí adapta una obra suya de teatro que tuvo cierto éxito, sobre relaciones familiares complejas. Pues son 3 hermanos, antes hemos hablado de 2 hermanos solo, los de Mario y Luigi. Aquí son 3 que deciden tener una reunión con la esposa de uno de ellos, que
por
es como la testigo.
No es, No. Vaya elenco.
Son magníficos, para ver qué hacen con su padre, que vive solo y tal, pero está empezando a irse de la cabeza, y qué hacen y qué no hacen. Cada uno tiene su posición. Y claro, si enfrentas a Carmen Machi con Javier Cámara y con Javier Gutiérrez, tienes hecha la película. O sea que Javier Cámara es el artista, que es su mujer, es la que organiza y la que sirve de testigo, que además es Alessandra Jiménez, que es muy divertida ya como actriz, y narra mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared. Tiene
muy,
mucha gracia.
Muy teatral, ¿no?
Sí. Este es teatral, pero a la vez usa los elementos del cine, los primeros planos, saca la cámara al exterior, no se queda solo con unidad de tiempo y acción. Y tienes al rico, que es Javier Gutiérrez, que ha publicado una novela, que es 53 domingos, y luego a la más perdida, que es Carmen Machi, tal, que es una... que es la lista de la que es, catedrática y tal. Entonces está el pobre artista, la lista y el rico dentro de los hermanos. Está bastante bien, y sobre todo toca un tema que a todos nos interesa, que es el cuidado a los mayores, nos obliga a pensar en eso. Puya tras puya, a veces son discutibles algunas de las soluciones que dan, pero es una buena película teatral, por supuesto, por su origen, pero con un guión bastante interesante.
Nos quedan unos minutos para hacer un pequeño repaso a películas típicas, de las que hay que hablar en un Viernes Santo, también porque son una maravilla. Hablamos de películas relacionadas con la Semana Santa y entre ellas, como no podía estar de otra manera, La Pasión de Cristo.
Bueno, Pasión de Cristo que emitimos, echamos, que diría mi abuelo, hoy en 13 Televisión a partir de las 22:45 aproximadamente. Y que es como la culminación de toda una serie de películas sobre la vida de Jesucristo. Bueno, desde las primeras películas mudas hay ya recreaciones de la vida de Cristo. Aquí quizá fue la más apasionada, la más personal, de un actor, director, que es magnífico. Director del Hombre sin Rostro, Braveheart, Apocalipto, Hasta el Último Hombre. O sea, es un tipo de primera fila. Además, con una visión muy personal del catolicismo y que se mete con referencias místicas a Ana Catalina Emmerich, San María de Ágreda, con un tenebrismo a lo Caravaggio y a la vez con una inmersión profundamente teológica, por ejemplo, en la relación con la Eucaristía de la Pasión. A mí me parece es dura, muy violenta, como fue la Pasión de Cristo, pero profundamente moderna, enraiza con todo ese cine contemporáneo más existencial, y me parece magnífica. La vamos a poner hoy, además, como inicio. Llevamos toda la semana poniendo películas bíblicas en 13 Televisión, pero es que mañana ponemos también la Biblia, Sodoma y Gomorra, Red de Libertad, la historia de Ruth, y ponemos otra de los grandes títulos de la historia, que es Rey de Reyes, de Nicholas Ray con Jeffrey Hunter, y que muy buena película, dentro del, digamos, cierto estatismo del cine de los años 60 y 70, esta más moderna, más cercana, porque antes teníamos la historia más grande jamás contada, con un Cristo mucho más hierático, mucho más distante, más cercano. Y luego, para culminar este fin de semana, vamos a poner la tercera gran película sobre la vida de Jesucristo, que es Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, con Robert Powell, que además vamos a echar la serie completa, porque aquí mucha gente la ha visto como dos películas separadas, pero en realidad fue una serie más larga, a lo largo de toda la tarde del domingo, que también es muy personal. Yo recuerdo haber leído el libro que Franco Zeffirelli, que tuvo una vida muy agitada y que sintió la necesidad, cuando volvió a la práctica del catolicismo, de hacer primero Hermano Sol, Hermana Luna, que era una biografía de San Francisco de Asís, y luego hacer Il mio Gesù, así tituló el libro, en el que contaba su experiencia de cómo había realizado esta película. Es también muy personal, como la de Mel Gibson, mucho más anclada en la tradición pictórica tradicional, más hierático también el Cristo, pero profundamente interesante, sobre todo en lo que hace referencia a hacer una inmersión en el ámbito judío. De hecho, adapta sobre todo San Mateo, y es enormemente interesante muchos de los pasajes de Jesús de Nazaret, que podremos ver el domingo completa, junto a películas que también ponemos el domingo, como San Pedro, Sansón, David y Betsabé. O sea, no hay casi, en este fin de semana, pasaje de la Biblia que no toquemos, o sea, porque hay de todo, completando estas tres grandes películas sobre Jesucristo.